RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Hola estimados usuarios de Educación para Todos, reciban un fraternal saludo del programa académico de la zona Centro-Sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Soy John Alexander Lastra, estudiante de Comunicación Social del Centro de Educación Abierta y a Distancia, CEAR Palmira, y para hoy abordaremos el tema del conflicto armado, territorio, política y organizaciones de la comunidad afrodescendiente. Para ello hemos invitado a Robert Ramos Padilla, gestor cultural de la ciudad de Cartagena de Indias, a quien le damos la bienvenida.
Gracias a ustedes.
Hablemos un poco acerca de esa territorialización de la comunidad afrodescendiente y el tema del conflicto armado, ese flagelo que nos ha azotado a los colombianos por muchos años, más de 50 años. ¿Cómo los afrodescendientes se han visto afectados en cuanto al tema de territorialización?
Bueno, eso ha sido, esa cuestión del conflicto armado, eso ya viene desde muchos tiempos atrás. Inclusive de que prácticamente hemos sido muy oprimidos en el ámbito de que se pone en juego de que a nosotros nos utilizan como especie de carne de cañón, por decirlo así vulgarmente. Pero más sin embargo, lo que se ha mantenido presente es que es la lucha y la resistencia como tal, de que tener más que todo voz y voto en la participación política de los afro. Para eso ahora se está implementando muchas organizaciones, se está implementando más que todo también la parte de lo que es la parte de rescate y todo lo alusivo a lo que es de que los afros tengan voz y voto en la sociedad como tal.
Esa territorialización desde los antepasados siempre se le han violado los derechos a los afrodescendientes, ¿no? Ahora usted cree que, sí, todavía existen los problemas, pero usted cree que se ha subsanado un poco, o cree que todavía estamos en esa época sombría de nuestro territorio, en especial cuando los afro eran víctimas de dichas violaciones a los derechos.
Yo creo que todavía sigue esa sombra, pero más sin embargo es una pelea dura, más no imposible, porque si uno lo ve desde el pasado, siempre se veía el azote, siempre se veía como que la estigmatización de que el negro no tuviera una voz ni voto dentro del rol de la sociedad como tal. Pero hoy en día, si mal lo tenemos claro, es que hay grandes personajes que han tenido bastante rasgos importantes, han ocupado roles importantes en la sociedad. Pues una de las cosas que tienen el Estado como tal es que tienen así satanizado, por decirlo así, es al presidente negro que tuvo Colombia. Eso muy poco hablan de él. Hablan un poco también de lo que es en la parte militar, que si uno lo toma desde una perspectiva histórica, también el fundador de la infantería marina era también negro también. Y que actualmente, para ingresar a esa dicha organización como tal militar, siempre se ve esa estigmatización de que el negro no puede, que esto, que lo otro, y que lo catalogan como nada más es, al negro nada más lo catalogan como como una persona nada más cultural.
Más no, pero que no pueda influir en las decisiones vitales
exactamente,
de la comunidad.
Exactamente. Siempre lo catalogan como en el sentido de que como algo de la cultura, la gastronomía y todo eso, toda esa parte de la cultura como tal. El negro no es solamente la cultura y gastronomía. Porque si uno lo mira desde una parte histórica, nosotros somos muy espiritualmente afrocentristas. Tenemos una ínfula además que todo de saberes y conocimientos más allá de...
Mire que tengo un documento que habla de los derechos humanos de los afrodescendientes. Resalto un fragmento del derecho al desarrollo y consulta previa, que dice, lo voy a leer textualmente: consulta previa implica la consulta y participación de las comunidades locales en el diseño, aprobación, implementación y evaluación de los proyectos de desarrollo que puedan afectar a sus miembros y a sus tierras. En la realidad, porque sobre el papel es algo maravilloso, pero en la realidad,
sí.
En especial, digamos, en las tierras donde habitan afrodescendientes, ya sea en la zona Pacífico o en la zona del Caribe colombiano, ¿usted cree que se hace ese tipo de consultas por parte de los empresarios privados que tienen un permiso para construir a la comunidad? A ver si es esa comunidad que de manera democrática y concienzuda llegan, le dan, digamos, el aval para que hagan X edificación.
Yo no le dan. No. De hecho, ayer casualmente estaba viendo una noticia sobre una cuestión de terrenos sobre la isla de Tierra Bomba. Eso es una polémica que andan diciendo de que hay muchas organizaciones privadas que quieren posesionarse de esa isla. Está a las afueras de Cartagena, a 15 minutos de Cartagena. Eso está Cartagena, al frente está Tierra Bomba. ¿Sí? Eso es el mar. Se va uno por el mar. Y esa es una disputa que tienen porque quieren posesionarse de esas tierras. Los nativos de esas tierras, lo único que tienen ellos en sus manos es un registro de acta de 1930. Ya de ahí para allá no tienen nada. O sea, entonces yo digo, ¿qué igualdad, qué equidad, qué cuestión de luchas hay ahí? Y lo mismo que está pasando también en el Pacífico. Yo en el Pacífico no he ido al Pacífico, más sin embargo me enfoco estudiando de lo que es la parte del Pacífico colombiano también. Y es lo mismo, la fuerza ingente, los grupos ilegales, toda esa cuestión, porque como el Pacífico es una tierra muy rica en minerales, en recursos naturales y toda esa parte, no sé, como que quieren imponer ellos su anarquía, su lucha entre ellos y dónde está la población afro. Pero no me refiero en el sentido de esa lucha, dónde está la población afro, no, sino que dónde está esa participación, dónde está ese gobierno, ese gobierno que en verdad, que supuestamente vela por nosotros, pero yo no veo nada de esa revelación hacia del gobierno hacia la población como tal.
Viendo todas esas violaciones, esos atropellos a los que son sometidos los afrodescendientes, digamos que se van creando las organizaciones. ¿Usted cómo ve esas organizaciones? ¿Cómo cree que están influyendo? ¿O cree que cuáles son las falencias de esas organizaciones o las virtudes? ¿Cree que sí están teniendo el peso que verdaderamente necesitan?
Sí, yo sí. Hay una que, o sea, ¿cómo le digo? Unas más que otras luchan, otras más que otras, como que o mueren en el intento o viven lo suficiente para luchar en ese proceso. Porque es un proceso muy difícil. Y yo, como le estaba diciendo a un compañero, para uno tener una lucha, primero hay que empezar la lucha es por uno mismo. Porque diferencia de los indígenas la tienen clara por un lado de que ellos son unas personas, ellos son una comunidad que lucha por entre en su cabildo como tal, pero acá nosotros los dividieron y nos conquistaron y nos dividieron.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
¿Pero usted cree que dentro de los mismos afro hay esa división que perjudica o cree que no radica tanto ahí?
Hay un 50-50. Pues en lo que yo he podido notar, en lo que he podido en mi concepción de investigación y como tal que yo he hecho, hay un 50-50 porque el 50 es bueno y puede ser que el 50 es malo. El 50 le dice que el 50 que es bueno, no, que estos 50 que son buenos no tienen una organización de base, no tienen una construcción política, no tienen una acción afirmativa acerca de lo que es la territorialidad, consejo comunitario, etc. Los que son buenos también, o sea, ellos, hay un tira que coge, se tiran la pelota y la verdad es que es mejor uno como tal. Para uno pertenecer a una organización como tal, a esta o a la XY motivo organización, primero uno tiene que empezar por uno mismo. ¿Cuál es esa problemática y esa falencia que tú tienes en ese rol como tal?
Digamos que ese sería el problema, uno de los problemas principales, que es esa división dentro de la misma comunidad afrodescendiente. ¿Estoy en lo cierto o de pronto crees que hay otra falencia aún más importante?
Te lo voy a retomar así más de referencia, más calcado. Sí. Las comunidades negras aquí en Colombia han tenido esas falencias. En las organizaciones afroamericanas en Estados Unidos, ellos han tenido lucha y resistencia. A medida de que esa lucha y resistencia es porque su plan de acción afirmativa hacia el racismo, la cuestión de terreno, la cuestión de territorialidad de en todo su sentir como tal, eso fue a sangre y lucha. Aquí hace falta lucha. No, con esto no quiero decir que yo sea una cuestión de anarquista ni nada de eso.
Y que vayamos todos a pelear, no.
Y que vayamos todos a pelear, exactamente. Simplemente que si uno tiene que luchar, hay que luchar en verdad por un ideal. Y luchar es contra lo que es, contra el sistema. Aquí lo que se mide el temple es luchar contra el sistema, más no tirando entre nosotros mismos. Porque eso es lo que yo he podido en mis partes donde yo he estado, he podido ver eso. Y pues en mi poca distancia de que he estado, en mi poco recorrido que yo he estado en diferentes lugares, en diferentes espacios, admiro mucho lo que es la parte del Valle del Cauca y lo que es la parte del Chocó, porque Chocó fue uno de los pioneros de la Ley 70. De la Ley 70 como tal, porque fue un boom que en el que los afros tuvieron ya su participación política, sus artículos, sus roles en la sociedad.
Dentro de esa participación política, pues estamos en un país muy político. Se le da la participación política a los afrodescendientes por medio de la Ley 70. Uh-huh. Sin embargo, vemos que la politiquería se ha apoderado de esas organizaciones. En la actualidad vemos los representantes a la Cámara, que fue noticia nacional de que no eran afrodescendientes y que ni siquiera tenían propuestas idóneas para el desarrollo de los afrodescendientes colombianos. ¿Por qué cree usted que se dio eso? ¿Se da la oportunidad de participar en política como una señal de desarrollo y digamos que podría ser un escalón hacia esa lucha que usted tanto promulga, pero encontramos que la politiquería se ha apoderado y que los ven todavía ustedes como minoría? ¿Por qué? ¿Por qué cree que se produce ese fenómeno?
Ahí donde yo vuelvo y te digo, ¿dónde está la lucha la lucha personal que tú tienes ahí?
Pero son dentro de los mismos partidos,
dentro de los mismos partidos
afrodescendientes.
Exactamente, o sea, lo que yo te digo es que si se ve la politiquería y si tú estás en una cuestión en que X político se lanza y no tiene un ideal y le dan un aval de X organización política afro, entonces ¿Dónde está la esencia de esa investigación hacia esa persona? ¿Dónde está como que, cuál es el motivo, cuál es el rol que va a cumplir esa persona cuando suba? O que si esa persona va a hacer algo que en verdad valga la pena, o si no, pues tratar de que esa persona, sacarla de la tangente, o si no, que pues yo opino que es mejor que esa persona, mejor decirle que esa persona mejor que se quede por allá, que busque otros horizontes, etcétera. O sea, eso es donde está la esencia de ese problema.
Me hablaste del problema. Me gustaría que me dijeras una propuesta. ¿Cuáles son las propuestas o la propuesta contundente que usted plantearía respecto a ese tema de organizaciones afro en el tema político?
Mi propuesta sería más que todo en el que uno tener más que todo conciencia de tener los espacios. Estamos en los espacios, tenemos los espacios, tenemos también la tenemos todo lo que es la parte de la ley 70 que nos cohíbe en todos los espacios, como te lo digo, valga la redundancia. También tenemos, pues, mi invitación también sería de que participamos más a los debates, tener también un sentido de pertenencia sobre la comunidad, sobre afros que somos. Y pues no tratar de estigmatizarnos de que tú eres mestizo, yo no te voy a decir porque tú eres mestizo, yo no te voy a decir tal X cosa. También hay cosas, también mi invitación también sería de que entre menos pelea haya entre los bandos, entre los mismos afros, es mejor uno que ser equitativo. O sea, es mejor entre unión hace la fuerza. Dos cabezas piensan más que uno. Esa es mi invitación. ¿Saben? Que uno tengamos ese proyecto de poder luchar, de poder seguir adelante. O sea, no utilizar las armas, que esto, que lo otro. No, sino es que la construcción de la política pública afro sería más que todo de una perspectiva es de debate, de uno asistir a los espacios.
Voy a preguntarle lo siguiente. Si usted ve en una organización una persona que tiene ideas claras, propuestas viables para el desarrollo, no solamente de la organización, sino de los grupos afrodescendientes, pero la persona no es de pigmentación oscura, ¿usted qué opinión le da?
Pues fíjate que hay una cosa. Hay gente que es afro y no sabe de su historia. Y hay gente que de pigmentación y sabe más de la historia afro que la persona que no es afro.
¿Usted no le vería problema si participa?
Personalmente yo no le vería problema. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que si una persona sabe, esa persona que es mestiza sabe sobre la historia afro, pues mi respeto. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que se está preocupando más esa persona que no es afro que la persona que es afro. Y ahí donde se incorpora lo que es el típico refrán: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Te lo voy a decir de una forma más contextual, culturalmente, pues, porque ese es el fuerte mío, la cultura. En las fiestas de Cali, que se llama el Petronio Álvarez, y en Bogotá como tal también, en Cali cuando hacen esa fiesta, la mayoría de los grupos son de Bogotá y ganan. Siempre. Entonces la gente que es afro, pero por qué ganó, que no sé qué, que un blanquito que ganó, ¿por qué? Mano, si el hombre está investigando, el hombre está haciendo, está metiéndose en el rol de lo que es la cultura afro, está investigando sobre la marimba de Chonta, está investigando sobre todo esto, cómo es un seis octavo, cómo es un ritmo currulado, un ritmo afro, tiene un conocimiento, a excepción de que una persona no tiene es afro y no tiene ese conocimiento, pues ahí, allí más claro no puede estar. Por eso es que en Bogotá, yo conozco culturalmente en Bogotá, la gente de Bogotá tiende a gustarle lo que es los ritmos de la costa caribe, por ese mismo hecho. ¿Por qué? Porque el mestizo como tal, la cultura, ve la historia, la cultura, lo rico, la cultura afro, la ve muy rica para él, porque es algo muy esencial. Mientras tanto, es que el afro lo tiene ahí, pero no es como si no lo tuviera.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Ahora que usted toca el tema de cultura, dentro de la ley 70 está el tema de la etnoeducación, que también hace parte, que también toca temas culturales.
La cátedra de...
Sí, pero no se ve potencializada en muchas universidades. Afortunadamente, hay que decirlo, en la UNAD está el programa académico de etnoeducación. ¿Usted por qué cree que pasa eso?
Como estábamos hablando todo desde el principio, falta es de sentido de pertenencia sobre lo que en verdad tenemos sobre la historia.
¿Pero usted cree que alguno de los patrones de nuestra patria, hablo de los que están en esa colchada, por así decirlo, de la política, no incentivan eso porque no les conviene? ¿O cuál cree usted que es
el motivo? Yo creo que no les conviene. Yo creo personalmente no les conviene, porque la participación de la cátedra de los pueblos afrocolombianos en la sociedad es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque por la simple y llana razón de que nosotros actualmente estamos ¿cómo es que?, participando en algo que es llamado sobre la ¿cómo es que?, conocer más allá sobre su historia. Es fuerte y a la vez débil. Es fuerte porque uno conoce, y si uno unidos jamás será vencido, como dice el dicho. Pero a la vez es débil. Es débil porque hay mucha gente que tiene esa estigmatización sobre como, pero yo no, yo soy negro, pero me da como pena, o sea, tienen esas falencias como tal. En los colegios muy poco también se está viendo eso, esa cuestión del estudio de cátedra. De hecho, lo único que se ve en estudio de la parte cultural de los pueblos afrocolombianos de la cátedra es el 23 de mayo. El día de la afrocolombianidad. Ponen a un niño, uno más que otro niño, ahí a participar de lo que...
Más que todo en danza, ¿no?
En
no,
danza todos. Y todo eso.
Pero no van más allá.
Pero no van ese trasfondo más allá de lo que es en verdad lo afro. Personalmente yo invitaría. Mi tesis siempre ha sido es que el estudio de cátedra de los pueblos afrocolombianos sea una materia más. Sea una materia más porque... No siempre le ponen, siempre lo que le ponen en los colegios, siempre le ponen es las hazañas de los padres de la patria y todo eso. Pero no le ponen más allá de lo que en verdad, cómo en verdad fue la independencia de Colombia. La independencia de Colombia no fue gracias a los padres de la patria. La independencia de Colombia fue gracias a la mano de obra negra, a la mano de obra esclava. Eso fue lo que en verdad...
Pero eso sí, que la materia la dicten personas que conozcan.
Claro,
porque en muchos colegios
claro.
Se ve el caso de que hay profesores que dictan una materia y que no es el fuerte de ellos. Pasa, se lo digo porque personalmente me pasó. En el colegio llegaban y me enseñaba a veces democracia el profesor de matemáticas. Y no, yo no estoy diciendo que el que estudió matemáticas no tiene derecho a enseñar democracia, sino que debería conocer a profundidad y también, digamos, tener una profesión de politólogo o algo alusivo que le dé peso para enseñar democracia.
Exactamente. Es que como te lo digo, las primeras universidades no fue en Grecia, como dicen por ahí, que el derecho, que la política como tal, todo eso es copiado. Y si tú lo tomas desde una perspectiva y te empiezas a investigar y todo eso, las grandes universidades salen es de África. La religión católica sale de África. Y hay siempre, y hay una serie pues, de comparación que sale sobre la iglesia católica y la ¿cómo es que? Y lo que la religiosidad en africana, las deidades, todo eso, los santos, todas esas partes como tal. Y eso siempre va a haber ese satanismo por ese lado. Siempre, no solamente en la iglesia, no solamente en la universidad, en la historia política ni nada de eso. Siempre va a haber esas partes, siempre va a haber esa falencia. Yo siempre me pongo de tú a tú con los católicos, con el otro, ¿por qué? Por esa misma cuestión. Porque yo conozco mi historia, yo sé para dónde voy y sé qué es lo que tengo.
Hemos llegado al final del programa, agradeciéndole a Robert por compartir su conocimiento frente al tema y quedan cordialmente invitados para una nueva emisión de Educación para Todos por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Hasta pronto.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.